¿Qué tal, templarios? ¿Cómo están? Nos encontramos en el cuarto podcast templario, esta vez con los directivos de la Liga de Lima, el señor Percy Acosta, presidente de la Liga de Lima, y el vicepresidente César Eizaguirre. Que les agradecemos, señores, su presencia aquí para resolver unos cuestionamientos que tenemos desde el ángulo como jugadores. Bien, arrancamos. Quisiera preguntarles antes algo que les quieran decir a los templarios antes de arrancar con las preguntas.
No, por mi parte, Chris, agradecerte el espacio. Es importante la comunicación fluida entre la directiva de la liga y la comunidad del básquet para que se puedan enterar, tengan conocimiento, puedan participar activamente con ideas y de repente críticas que podamos recibir, las recibimos de la mejor manera, con el ánimo de ir mejorando, porque acá nadie es perfecto. Todo es perfectible, los procedimientos son perfectibles y esperamos que también nos apoyen con eso.
Así es.
Lo propio, César. Lo propio. Definitivo, este ha sido el año de reapertura de las actividades, ¿no? Hemos tenido el campeonato, la parte inicial, después de bisagra, para lo que ahora ya estamos viviendo, el campeonato bianual en la categoría primera y en la categoría superior. Y, por el favor de Dios, ha salido, hemos concluido este fin de semana todo lo que han sido las categorías formativas, que ha salido bastante bien. Hemos logrado, aún con algunas limitantes de canchas y temas de infraestructura que desafortunadamente todavía no está abierto al 100%, hemos logrado terminar de la mejor manera esos campeonatos, en donde la participación, bueno, ya estaba puesta en las redes. Y como bien señala Percy, nuestra intención como directiva es mantener una comunicación fluida en los distintos medios para con todos los agentes del baloncesto.
Eso es importante, templarios, que tengamos a dos personajes que dirigen la Liga de Lima. Uno, porque hemos tenido una campaña nosotros durante semanas en tocarle la puerta a distintos directivos de federaciones o también otras ligas a nivel nacional. Las puertas siguen abiertas para que puedan venir o nos podemos conectar, porque ahora la tecnología nos lleva a cualquier parte del mundo. Les agradezco, uno, dar la cara. Dos, y estar aquí en esta plataforma El Templo, que se ha vuelto una comunidad bastante grande a nivel nacional gracias a la interacción que tenemos con el público y esta cercanía que intentamos tener, informar siempre con hechos concretos, ¿no? Tener una postura, pero sobre todo en hechos concretos de la historia de lo que ha pasado en nuestro básquetbol. Pero bien, vamos a arrancar con temas de la Liga de Lima. Hay un cuestionamiento, primer cuestionamiento, que hemos recaudado, lo compartimos y quisiéramos que alguno de ustedes nos pueda resolver. ¿Cuál es el motivo por el cual todas las competencias se llevan en el Club Regatas Lima?
Presidente de la Comisión de Campeonatos. Cuéntales.
A la vena.
A la vena, de frente.
Es lo que es. Mencioné hace un momento que tenemos unos temas de infraestructura aún no resueltos, porque definitivamente este ha sido un año donde terminaban proceso de pandemia, se generaba la reapertura. Recordemos que hasta hace muy poco las clases eran virtuales, colegios, universidades, etc. Entonces, se han ido cumpliendo protocolos para poder ir accediendo a localías, que nos ha facilitado la mayor cantidad de escenarios, ha sido el Club Regatas. Nos ha acompañado Chírcolo cuando ha podido, nos ha acompañado Real también cuando ha podido, y en definitivo ya estamos recibiendo buenas noticias, en el sentido que tanto Chírcolo como Real van a tener mayor participación en lo que refiere a canchas. Pero en adición, estamos ya de un tiempo a esta parte, se cruzaron cartas al ejército peruano, porque ellos tienen un coliseo muy interesante que es el Mariscal Cáceres, ¿no? Y está en cartera la evaluación para justamente poder suscribir un convenio con nuestro ejército peruano, que ahora justamente han habido algunos cambios, etcétera, y lograr, con el favor de Dios, que el próximo año esa también sea una plaza muy interesante, tanto por la ubicación como por los accesos y las facilidades, ¿no? De hecho, vamos a seguir contando con el Club Regatas Lima, a lo cual vamos a sumar una mayor participación con Chírcolo, esperamos también una mayor participación con el Real Club de Lima, y Dios mediante este convenio que esperamos poder cerrar a inicio del próximo año.
Bien, que ante justamente anclar la primera pregunta, otro cuestionamiento es, ¿cuál es el beneficio que tiene Regatas Lima al haber apoyado todo este 2022 a la Liga de Lima? sea, ¿cuál ha sido? Porque es, eso digamos que es lo que la gente de nuestra comunidad en Lima se pregunta, ¿no? Sabemos que Regatas Lima es un club deportivo social, ¿no? O sea, nace el tema primero deportivo y es por eso que vemos que no solamente en el básquetbol, sino que en muchas disciplinas, casi en todas, el Club Regatas Lima es el que, digamos, apoya a estas disciplinas deportes, ¿no? Pero en el caso del básquetbol, en el caso de la Liga de Lima, ¿cuál ha sido el beneficio, digamos, de Regatas al entregar sus campos? Porque sabemos que ha estado dando campos de Chorrillos, ambos campos arriba y abajo, y también el de Villa.
Correcto. Claro, ahí yo te lo voy a resumir en dos palabras. El beneficio es de la Liga. Y al hablarte de la Liga, te hablo de los 1.400 y algo más de deportistas que han participado en este segundo semestre del año.
Perdón, sí, un pequeño paréntesis. Dale. Omití la participación de La Punta.
También.
La municipalidad de La Punta en también. Este último tramo facilitó el Marota y a partir de esta presencia también va a continuar en la siguiente categoría, con lo cual también tenemos esa
un escenario más.
No quiero que falte ningún escenario porque ha sido un esfuerzo y sacrificio.
Sí, entonces, bueno, dicho eso, ¿qué beneficios tiene el Regata? Si nos ponemos en cuantificar, ninguno. ¿Qué beneficio tiene la Liga? El 100%. Y eso se debe básicamente, y aquí va mi agradecimiento permanente al Club de Regatas Lima, porque entiendo que no solamente es con el básquet, es con todos los deportes en los cuales participa: vóley masculino, vóley femenino, remo, squash, vela, squash, fútbol. Pero súper notorio con el básquet, porque se ha puesto al hombro el básquet de Lima.
Correcto.
Y es fácil.
Correcto. En el tema, por ejemplo, sabemos que el Club Regatas Lima es socio, ¿no? De la Liga de Lima.
Antiguo socio.
¿Verdad? Entonces, hay un pago de inscripción como socio. ¿Cómo se ha manejado ese tema con Regatas Lima? ¿Regatas Lima ha tenido algún, vuelvo a repetir, beneficio económico al entregar su campo? ¿O Regatas Lima ha seguido pagando normalmente, pero prestó a la vez el campo?
Regatas no ha dejado de cancelar sus obligaciones mensuales como socio activo fundador de la Liga de Lima. Entonces, por eso te decía, ¿qué beneficio? Ninguno.
Pregunta. El Club Regatas Lima entregó sus campos, ¿no?, sus escenarios, sus instalaciones, para que la Liga de Lima tuviera esta apertura en el 2023, ¿verdad? Uh-huh. ¿En ningún momento se ha pagado campo en estos escenarios?
Ahí hay una diferencia. O sea, lo que es Coliseo, Chorrillos, lo que es Centro de Entrenamiento, Chorrillos, el 100% de la recaudación viene a la Liga, el 100%. En lo que es Villa, por costos de mantenimiento, sí hubo un acuerdo distinto. Se hacen los ingresos, se netean los costos y del diferencial, el 50% queda para la sede de Villa. Ese es el único, comillas, beneficio económico que realmente es...
Es mantenimiento.
Mantenimiento.
O sea, no es un beneficio, es el mantenimiento que obviamente, como lo estamos usufructuando de cierta manera, colaboramos en.
Exacto.
Okay. Básicamente es lo que tenemos.
Bien. Ahora, ¿cuál ha sido la dificultad? Hablábamos al comienzo sobre el tema de, bueno, la pandemia, cuando aperturaron, comenzaron primero algunos clubes, unos colegios, otros no, universidades. Sabemos que todas estas instituciones tienen campos, ¿no?, a nivel de Lima, donde podríamos utilizarlo para campeonatos, no solamente de Liga de Lima, sino todos los campeonatos que hay, escolares, etc. Aparte de eso, ¿qué dificultad ha tenido la Liga de Lima para conseguir más campos aparte en este año 2022 que el Club Regatas Lima?
Bueno, más que dificultad, definitivo, las facilidades o la formalidad también va de la mano con la inscripción de nuestro consejo directivo, que recién cierra su circuito el 17 de agosto, y lo recuerdo con una fecha especial para mí, el 17 de agosto de este año se logra la inscripción ante los registros públicos. Entonces, conversaciones previas con otras entidades siempre nos exigían el tema de la vigencia de los poderes. Los bancos, las instituciones...
Registros públicos.
Registros públicos. Entonces, eso se ha logrado hace, casi 4 meses. Sin embargo, nosotros hemos venido haciendo básquet desde antes, con todas estas dificultades. A partir de esa fecha, y ya teniendo mapeado lo que era el segundo semestre, no se han denodado los esfuerzos para poder seguir conversando con instituciones. Otras instituciones con las que vamos a hablar son precisamente la UDEP y la UPC. Si no lo sabía, ya lo sabe. En definitiva, nos estamos invitando para a fin de poder conversar con estas dos instituciones, a fin de poder llevar baloncesto, sobre todo en categorías formativas. Creo que para las universidades es una forma de mostrarse frente a los miles de chicos que juegan en la liga.
Excelente. A ver, ahí estamos. Perfecto. Bien, justamente anclando este tema de que una de las causales por las cuales no hemos conseguido en Bolivia Lima, campo. ¿Cuál ha sido también, cuál es las causales por el cual nos hemos demorado tanto como Liga Lima en el registro público? Porque es un tema bastante polémico, César Percy, porque todo el mundo está hablando justamente ahorita del tema de formalidad. Hemos tenido una entrevista el día domingo con Willy Vega. Justamente él tocaba temas de formalidad, de construcción, de limpieza. Y es donde talla también la Liga de Lima, ¿no? ¿Cuál es la causal por la cual nos hemos demorado tanto en registrarnos y en tener esta formalidad? Porque sabemos que la formalidad nos lleva a cosas positivas como seguir consiguiendo beneficio para los jugadores, ¿no?
Mira ahí, déjame, César, para no entrar en el campo legal, que César te lo va a explicar con más detalle, le tocó a esta directiva tener de repente, y pensando bien, un registrador en exceso acucioso, de repente. Y no tuvimos uno, tuvimos como cinco.
Perdón, ¿me estás hablando de que hubieron cinco personas con el tema de tapones registrales?
No.
¿O tachas en el momento de...?
Observaciones.
¿Cómo?
Por ejemplo, así de las más saltantes, a ver, César, para entrar en el campo técnico.
Va a sonar aburrido, pero básicamente es esto. Nuestro proceso electoral se dio en plena pandemia, ¿de acuerdo? En el año 2020 fines. Uh-huh. En ese momento, con todo cerrado, la virtualidad era lo que mandaba. Entonces, se hicieron procesos virtuales para el tema electoral. Luego, cuando con esos documentos, inicios del 21, presentas todo el... O sea, recibimos la información del comité electoral,
okay,
y de la directiva saliente. Tú lo primero que haces es recibir la información, la das al notario, el notario la traduce en copias certificadas y lo manda al registro público. Práctica habitual.
Okay.
Y ahí empiezan a saltar las observaciones. Que aún siendo virtual, necesitamos que estén firmados todos los documentos. Oiga, pero cuando lo decían los reglamentos o los requisitos, cuando esto es virtual, solo firma el presidente y firma el secretario. No, tiene que firmar todo. Sale a buscar las firmas en época de pandemia. Entonces, ahí empezaron estos circuitos de observaciones donde ingresamos tres veces el tipo. Y el último ya fue nefasto, el penúltimo. Estando a puertas de la inscripción, sale el registrador, pone a una persona, nos tacha y vuelve a regresar que estaba llamado a inscribirnos. Entonces ya eso fue plop, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Uno no puede pensar mal.
Básicamente,
en que algo raro ocurrió y punto.
Las causales en este sistema, que sabemos que el sistema de SUNAR, de registros públicos, es bastante burocrático y riguroso, ¿no? Exacto. Entonces, hubieron estas observaciones. Ustedes ingresaron como junta directiva para que el público conozca en...
Noviembre del 2020.
En plena pandemia.
En plena pandemia.
Ok. Noviembre del 2020 y el registro público lo consiguen...
18 meses.
No, 17...
20 meses después.
Sí. 20 meses después.
17 de agosto.
Ok. Digamos que estos 20 meses ustedes nos cuentan de que ingresaron tres veces a registros públicos.
Tres a cuatro.
Y que tuvieron temas ahí de tachas dentro de la documentación.
De observaciones.
Observaciones.
Ahora, el tema es, por decirlo menos, llamativo, porque ni una de las observaciones fue tema de fondo. No tuvimos ninguna tacha, no tuvimos ninguna queja, no. Todas eran observaciones de forma que nos hicieron retroceder hasta el colmo de ir a pedirle la firma al general Pimentel, que fue presidente de la liga en 2013, 14, por ahí. Entonces,
O sea, nos han revisado no solo la última gestión, sino anteriores.
Y eso es...
Eso es lo más.
Eso es algo que yo, primera vez que veo, la verdad, en un acto registral. Pero si pensaron que por ahí nos iban a alcanzar, creo que se equivocaron de plano con nosotros. No nos cansamos, no nos vamos a cansar en hacer las cosas como se tienen que hacer. Y hay que agradecerle a Registros Públicos porque hoy tenemos a la Liga de Lima con la documentación de los últimos 10 años impecable, gracias a Registros Públicos. Y listo, vamos para adelante entonces.
Excelente. Bien, vamos a entrar en un tema que, bueno, ya esto también se anexa con el tema de los campos, ¿no? Toda la problemática de contar solamente en este año con un escenario, bueno, hablamos como club, pero tiene varias canchas, han ocurrido molestias en nuestro entorno. Y yo quiero transmitírselas para que ustedes respondan esos cuestionamientos y para que la gente entienda cuál es la postura desde la directiva de la Liga de Lima. El fixture, ¿no?, se entrega a corto plazo. Esto quiere decir que todos los que giramos alrededor del desarrollo de un partido, el básquet, un campeonato, somos perjudicados. Como por ejemplo, los árbitros. No sabemos que los árbitros no solamente trabajan en la Liga de Lima, sino trabajan en otros campeonatos como pequeños oficios para ellos recaudar. Sabemos que nosotros como deportistas también tenemos una programación donde tenemos que preparar nuestro cuerpo para llegar óptimos a un campeonato. Sabemos que los entrenadores tienen que preparar. Entonces ya eso está, creo que de más decirlo, pero ha habido fixtures, digamos, entregados a corto plazo. Tengo conocimiento de algunas personas que nos han escrito en las redes sociales que han habido a veces cambios a última hora de partidos, sobre todo a unos chicos, no, porque no, para que conozcan, no los secretos padres de familia, no secretos los mismos chicos, o sea, 13, 14, 15 años, nos escriben, Cris, Luchano, pucha, a veces mi partido estaba en tal fecha y me lo cambiaron en última hora, hasta me han dateado, no, que en la madrugada me dijeron que al día siguiente jugaba. Entonces hay muchos cuestionamientos sobre el tema del ficho. Esa es una, ¿no? Y después de eso quiero que ustedes lo conecten con lo que está sucediendo ahorita en la categoría superior, que es el nuevo calendario que tenemos, que vamos a jugar ahorita en verano, y cuál es la visión que tiene la Liga de Lima y qué creen ustedes que es beneficioso para cambiar, digamos, este calendario que se está acoplando a un calendario FIBA, ¿no? Lo sabemos.
Sí, claro. Hay dos partes en tu pregunta, o en la inquietud. Yo absorbo la primera.
Bien, yo estoy en la segunda.
Y tú la parte de lo que ya le envían, ¿no? En lo que refiere a la primera, efectivamente, los cambios fueron de los más diversos y distintos. En algunos casos, reprogramaciones, producto que en la primera parte del campeonato de formativas, hasta junio-julio, hubieron también muchas caídas por el COVID. Precisamente, algunos equipos fueron muy previsores y dijeron, oye, se cayó uno o dos jugadores, ¿sabes qué? Prefiero, bueno, o mal entrenaba ayer, por favor, reprográmame. Eso te genera es un efecto dominó, que empieza a mover todo, ¿no? Para la segunda parte del campeonato, para el campeonato que acaba de concluir en clausura, dijimos, señores, COVID o no COVID, jugamos. Oye, pero hay riesgo de ser, son riesgos controlados, porque definitivamente el equilibrio eso ya de las personas estaba vacunada, el COVID no terminaba siendo pues, mortal, porque definitivamente fue una enfermedad mortal para mucha gente. Y en esta segunda etapa fuimos un poco más severos en cuanto al tema, pero en la segunda etapa nos chocó con un campeonato FEDU, que para algunas categorías, la 17 y la 19, chocaba.
Y en superior hay varios jugadores de FEDU.
Y en superior hay varios jugadores de FEDU. Entonces, eso, ya cuando estábamos listos hubo una asamblea de delegados donde se les informó, vamos a salir en tal fecha, y alguien levantó la mano y dijo, oye, pero va a chocar efectivamente con el campeonato FEDU. Entonces, señores, ¿qué les parece si
postergamos
y efectivamente eso nos tomó un par de semanas más que cuánto nos hubiesen servido en el rush final? Y en el rush final tuvimos, al estar concentrados en los escenarios del club, definitivo club, no se debe solo al básquet, un montón de disciplinas.
Y más tuvieron socios.
Otras disciplinas que atender, y por eso nos quedamos sin un par de fines de semana que nos llevó a reubicarnos entre semana. En la última semana se han jugado, sin temor a equivocarme, unos 30 partidos. Sí. Entre el Real, Regata,
Chírcolo.
Y entre medio ocurre un golpe de estado. Ocurre una suspensión por el tema de seguridad y algunas canchas que ya estaban confirmadas, el director llegó, sorry, por seguridad no voy a abrir el club. Vuelve a reprogramarlo. Entonces, hemos vivido un año muy particular.
Un año caótico.
Mira, al final, el mensaje para la comunidad del básquet es no todo lo que parece feo es feo. O sea, parece feo, pero a la vez nos permite a nosotros crecer. En el sentido, por decirte, de las contingencias, hemos tenido tantas y hemos salido adelante y hemos llegado a culminar el proceso de una manera, creo que exitosa, con todos los chicos jugando el fin de semana, clausurando el día domingo con 9x9 finales. Una cosa de locos, ¿no? Entonces, cuando tú te vas enterando por qué se cancela, por qué me reprograman, o sea, si tú lo dices así, es horrible. Pero si te empiezas a enterar del motivo por el cual se canceló o del motivo por el cual ese niño no jugó, te vas a dar cuenta que atrás de eso hay trabajo de horas. Y al final vas a terminar diciendo, pucha, qué injustos, ¿no? O sea, estos se han sacado la mugre por sacar adelante algo que parecía imposible. Y a las finales se hizo viable. Trabajando inclusive de madrugada, y eso es verdad. Hay correos, hay mensajes de WhatsApp de madrugada, porque en la noche nos cancelaban y teníamos que reaccionar porque al día siguiente había que comunicar y se trabajaba de madrugada. Entonces, parece feo, pero a las finales no, era un súper trabajo para llevarlo adelante. Entonces, ya cuando te vas enterando, dices, ah, no era así de feo. Era color un poquito más clarito. Entonces,
correcto.
Al final llegamos a buen puerto y eso es lo importante.
Lo que hemos hecho este fin de semana es agradecer a los padres. O sea, precisamente en todas las finales, la persona que ha colaborado con nosotros en este proceso, además del señor Juan Silva, el señor Mirko Prieto, señaló, le dijimos, por favor, agradecerle a los padres. Porque todo este movimiento,
todos han empujado.
Todos han empujado. Delegado, padres, nosotros, los jugadores, de donde cada uno desde su ángulo de lo que le tocaba hacer, ha empujado y como gota quebrada la piedra, hemos llegado hasta acá adelante.
Correcto, correcto. Ya estamos llegando a casi la mitad de la entrevista. Templarios, toda esta información que estamos nosotros recaudando directamente de los protagonistas que dirigen este barco que se llama la Liga de Lima, el señor Percy Acosta, el señor César Eizaguirre. Nosotros hemos dejado un cuestionamiento en nuestras redes sociales para que ustedes de manera abierta puedan mandarnos sus preguntas y nosotros hemos hecho una estructura de esta entrevista. Ahora, si luego de esta entrevista hasta ahorita quedan algunas dudas, mi número telefónico es de carácter público y también nuestras redes sociales son de carácter público. Nosotros tenemos... Una de las misiones del templo es difundir información y para eso estamos aquí. Bien, seguimos. Falta la pregunta de justamente el torneo superior, de este cambio de calendario, porque hay una cosa que está sucediendo en el tema de chicos, chicas. Y es que muchos dicen, ¿no? Te voy a transmitir.
Dale.
No somos profesionales, por ende, nuestro verano... nos lo están cogiendo porque nosotros tenemos otra profesión y el verano lo utilizamos para relajarnos de un, digamos, año complicado laboralmente. Esa es una de las cosas que el ambiente del básquetbol lo menciona. Sabemos que desde el lado de las chicas de básquet superior no están muy de acuerdo con este cambio. Hay jugadores en la Liga de Lima varones también que hemos conversado con ellos y no están de acuerdo con este cambio, pero...
Perdón, ¿a qué cambio te refieres?
Al cambio de anual, superior, de la categoría superior. Entonces, quisiera que ustedes, que son los protagonistas, digamos, de los del directorio de la Liga de Lima, les den un mensaje de cuál es la visión, por qué el cambio, cuál es el beneficio, capaz también cuál es la contra que tenemos.
A ver, el tema es más complejo de que si tengo que jugar básquet o irme a la playa, ¿no es cierto? Siempre nos quejamos de que no profesionalizamos. Entonces, donde tenemos que incidir primero es en lo que ustedes están haciendo. Vamos a conversar con la comunidad del Baje, vamos a informarles. ¿Por qué bianual? Primero porque es un calendario internacional y tenemos que llegar ahí en algún momento. Eso fue lo primero que se discutió en el año 2021 y dijimos, ok, el año 2022 será el año bisagra para adecuarnos al calendario internacional. O sea, no estamos inventando la pólvora. Sencillamente, al básquet de la Liga de Lima lo estamos alineando con el calendario internacional. Esa es la primera. La segunda, muy importante y creo que es básica, es que el jugador no existe si no existe un club. Y el club no existe si no tiene fondos. Entonces, ¿cuál es una de las preocupaciones permanentes y constantes que yo converso con los directivos de los clubes? Es que una temporada de 10 meses en planilla de jugadores, estamos hablando exclusivamente del básquet de superior, cuesta. Y salvo que seas un club social, llámese Regatas, llámese Real, llámese Chírcolo, ¿no es cierto?
O instituciones
como, ejército, como Ejército Peruano, San Marcos, va a ser muy difícil que tú mantengas una campaña de 10 meses al año con los costos que eso representa. Campos, planilla, cuerpo técnico, agua. Esa queja se tradujo a las finales en la deserción de algunos equipos que fueron lo suficientemente sinceros para llamarme y decir, Percy, ¿sabes qué? No damos más. Y antes de hacer un papelón o dañar la estructura de los campeonatos, preferimos abandonar la categoría a una categoría donde no nos demande económicamente. Entonces, ahí tienes una respuesta porque estamos bajando de un campeonato o dos campeonatos de 10 meses a uno de 5 meses, máximo 5 meses y medio, 6. Entonces, ¿en qué beneficiará esto al jugador? Porque vamos a entrar directamente al punto que a mí más me interesa, que es el jugador. Y que el jugador entienda que también tiene que ser parte del problema y parte de la solución. Hoy, todo es parte del problema, pero no quieren entrar a la parte de la solución. Entonces, ¿no te gusta jugar básquet en el verano? Involúcrate en el tema y te vas a enterar por qué vas a jugar en el verano y qué beneficios te va a traer como basquetbolista. Porque obviamente, como Liga de Lima, a mí no me interesa que seas un excelente ingeniero. A mí me interesa que seas un mejor basquetbolista.
Correcto.
Entonces, y por ahí vamos.
Justamente hablando del jugador, vamos a cerrar ahorita porque tenemos un tema técnico, ¿no? Vamos a cerrar ahorita con esta pregunta y después arrancamos para hacer un cierre de esta entrevista. El jugador de la Liga de Lima. Le pregunto, señor presidente y vicepresidente de la Liga de Lima. ¿Tiene las puertas abiertas para el diálogo con ustedes? ¿Tiene las puertas abiertas de las oficinas? ¿Tiene las puertas abiertas independientemente de que el jugador? Bien, Templarios, estamos de vuelta. Hemos tenido un problema técnico con nuestra cámara. La próxima vez es una cámara de Rusia. La de Estados Unidos ya no están funcionando. Bien, estábamos en la pregunta de que si los jugadores de Lima, de la Liga de Lima, pueden tener esta cercanía independientemente, no representando su club, ¿no? Sino ellos como deportistas que tengan alguna duda, ¿no? Porque valga verdades, nosotros los deportistas durante muchos años no hemos tenido una cercanía tanto con nuestros delegados de los clubes. Entonces a veces esta información no llega a nosotros y me gustaría saber si es que ustedes tienen esa apertura con el jugador, si es que no, también se respeta.
Mira, Gris, la verdad, va a ser más de un año que converso con distintos jugadores, incluido tú, para ofrecerle las oficinas de la liga para cualquier duda. A mí me pueden buscar para hablar de cualquier rubro en los que la Liga de Lima participe, ¿no? Administrativo, operativo, quieren saber por qué esto, por qué el otro. Las puertas de la liga estarán siempre abiertas, tanto para la parte periodística, como nos han sabido buscar algunos diarios, para las redes sociales, para el templo y para todo aquel jugador, no necesita venir como jugador de tal club, sencillamente como jugador de la Liga de Lima, y quiero saber, perfecto, ahí estamos, los esperamos en las oficinas, la Liga es la casa de la Liga para todos los jugadores y para los delegados y para los clubes que quieran informarse o dar sencillamente una opinión, estamos ahí para recibirlos y encantado. Así también quiero una vez más llamar a los jugadores que entiendo están asociándose para decirles el sitio en la Comisión Técnica para la Asociación de Jugadores de la Liga de Lima los sigue esperando.
Sabemos que los pilares que FIBA nos pide, el ente internacional, y al cual nosotros como peruanos tenemos que regirnos, es que las ligas, tanto la federación, las ligas, microclimas en distintos lados del país, tienen que tener asociación de jugadores, asociación de árbitros, asociación de entrenadores, claro, ligas bien representadas. Entonces, todos ellos al final van a tener un voto.
Tiene que haber competencia. Porque en definitivo, hay muchas ligas que son papel.
Cascarón.
Y no hay competencia. Entonces, si a eso le sumas que no hay institucionalidad, o porque los jugadores no se organizan, o porque los árbitros no forman sus colegios departamentales, o porque los entrenadores tampoco.
Actualmente ya tenemos a los entrenadores y a los árbitros como órganos asesores técnicos de la Liga de Lima y con un asiento en la Comisión Técnica. El asiento de los jugadores lo sigue esperando.
Bien, eso es un anuncio. Jugadores de Liga de Lima,
hace la pila.
Está el asiento para que alguien pueda tomar esta representación como jugadores ante la Liga de Lima y saber que, ya lo he escuchado, la Liga de Lima está alineándose a lo que nos pide el ente internacional. Bien, para regresar y para terminar este tema, el tema del calendario, el calendario que se ha cambiado en superior. Algunos clubes dicen que no entran dentro de su esquema, ¿no?, presupuestal del año, que a veces se rompe con eso. Pregunta, ¿cuál es el beneficio que ustedes están proponiendo a los clubes asociados, invitados, a todos los entes que participan en la Liga de Lima en este cambio en la categoría superior?
Mira, básicamente lo que necesitamos es fortalecer la economía de los clubes. El sistema de campeonatos que estábamos manteniendo con 2 campeonatos al año, casi 10 meses y un poco más de competencia, hacía que se mermen las arcas de los clubes y muchos de ellos ya no llegaban a cumplir económicamente con sus jugadores, ocasionaba un problema. Entonces, uno, adecuarnos a las competiciones internacionales, al calendario internacional. 2, fortalecer económicamente a los clubes que ya no van a tener 2 campeonatos en el año, van a tener solamente 1, un campeonato por temporada, aproximadamente entre 5 y 6 meses, ¿correcto? 3, poder llegar al final, una vez insertados en el calendario internacional, poder llegar en igualdad de condiciones que el resto de países. ¿Qué sucedía? Al tener nosotros 2 campeonatos al año, cuando se daban las competiciones internacionales, nosotros teníamos que suspender un campeonato para poder asistir.
Acoplarnos a este calendario FIBA.
Eso ahora no va a suceder. Y yo creo que al final, es verdad que los clubes muchas veces tienen su calendario hecho anualmente, pero este año 2022 ha sido un año bisagra en muchas cosas. Es también un año bisagra para la división superior, porque teníamos que hacerlo en algún momento. Este 2022 lo estamos haciendo para que vean que el 2023, una vez ya presupuestado este único campeonato, van a ver la diferencia o el beneficio económico en los clubes, y esa plata van a poder utilizarla ya no en pagar un campeonato, sino en fortalecer su equipo.
Permíteme agregar ahí, definitivo, este esquema bianual, que son 6 meses, la intención es justamente iniciar hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y cerrar en marzo, a más tardar. En este caso empezó un poco más tarde y vamos a correr, o sea, a jugar fecha y media a partir de enero y febrero para poder llegar a marzo como se pretende. Eso también va a permitir que los clubes, recordemos, tienen una obligación en lo que son las categorías formativas, de presentar por lo menos una de las 4, 13, 15, 17 y 19. Entonces también deben enfocarse en que las formativas que van de la mano en algunas organizaciones con academias sean una fuente de ingreso, sean una fuente de percepción económica y sean una fuente de formación de sus estructuras. El baloncesto no va a existir en el futuro si no tenemos
una base
de la pirámide inmensa. Y eso comienza por este festival de mini y por las sugerencias que hemos recibido en la última asamblea. Oiga, que se regrese a lo que en alguna época fueron, y ustedes creo que también participaron, por lo menos mis hijos sí, de los festivales en el Real, en el San Agustín, en Regata. O sea, los festivales eran una fiesta de fines de semana donde los chicos jugaban todos los fines de semana. La mejora solo va a generar en el momento en que nuestros chicos jueguen pues 50 partidos al año.
Así es. Y ahí entendemos lo que estamos, ustedes narran, cuentan, es que el básquetbol, yo lo he repetido en varios podcasts, ¿no? Hay muchas personas que dicen, jugamos. A mí me gusta decir, hacemos deporte. Porque cuando a mí me dicen, jugamos, yo digo, juegan los perritos, juegan los gatitos, juegan los niños, ¿no? Pero el deporte a nivel mundial es una industria.
Una disciplina.
Es una disciplina, pero es una industria. O sea, el deporte es rentable. Entonces, yo creo que los clubes... les conviene tener categorías menores, les conviene tener festivales, porque ese festival puedes tener tu food truck, puedes tener un ingreso,
mueve
publicidad,
te voy a comentar algo que nos ocurrió este fin de semana. ¿Te nos ocurrió? Oiga, vamos a regalar una taza con el logo de la Liga Vázquez Lima y le vamos a agregar a Whirlpool y Cherry, porque nos ha apoyado, que es una marca, Lab Superfoods, con unos sachets de vitamina C. Listo. La gente empezó a preguntar, ¿dónde venden?
¿Dónde las compro?
¿Dónde venden el tomato? Y realmente nos saltó a la vista que hay un tema de merchandising que parte del proceso y la estrategia que estamos desarrollando ya es
2023.
Nos dices, si eso de lo poco sacan mucho, esas inquietudes surgen de un festival pequeño, ¿cuánto más podrían hacer los propios clubes con sus propias marcas? Desarrollarlas, generar sponsors y con ello generar ingresos.
Así es, y para anclar, ya vamos a entrar en la recta final de este podcast Templarios. Nos quedan un par de preguntas. ¿Cuál es la estrategia de la Liga de Básquetbol de Lima en tema publicitario, en temas de imagen, como para que sea atractivo? Aunque, por ejemplo, no sé, pues yo ahorita el templo va a sacar unas bebidas, ¿no? De aguas, no sé, y yo diga, yo como templo quiero entrar en la Liga de Lima. Yo como marca, como Coca-Cola, quiero entrar en la Liga de Lima. Cualquier marca, sea chiquita, muy grande, cualquiera, quisiera ingresar y estar. O sea, ¿cuál va a ser la estrategia de la Liga de Lima para el año que viene para cambiar, digamos, este sistema que hemos visto que es bastante ortodoxo, ¿no? Durante muchos años hemos venido a una Liga de Lima con muy poca publicidad y eso hace que ni siquiera la gente se entere, ¿no?, sobre los partidos, ¿no? ¿Hay alguna estrategia para este 23?
Estamos cerrando los contratos para el relanzamiento de la liga. Estamos haciendo cambios fundamentales que nos permita tener exposición, ¿correcto? Tenemos una televisora que fundamentalmente nos va a dar esa exposición en señal abierta, que nos permita atraer los sponsors importantes y que a su vez nos dé esa capacidad de convocatoria, ¿no? No solamente en el ámbito de Lima, sino esto va a ser a nivel nacional. Entonces, al tener esa oportunidad, yo estoy muy confiado en que el próximo año la Liga de Lima va a ser lo suficientemente atractiva para todos esos grandes sponsors que quieran invertir en el básquetbol y que nos permita, vía estas nuevas ideas, poder llegar a un estamento superior. Tenemos una empresa, Triesport, que es la que nos va a asesorar en ese sentido y que está asumiendo todo este relanzamiento de la imagen de la Liga de Lima, con lo que esperamos poder alimentar también a todas las redes sociales. Obviamente el templo está bienvenido siempre en la Liga de Lima, ¿no? Para que juntemos esfuerzos. De eso se trata. O sea,
así es. Vamos para adelante. Entonces hay un relanzamiento de la imagen de la Liga de Lima para que sea más atractivo en 2023.
Eso va a correr entre los meses de enero y febrero y la cúspide de ese esfuerzo va a ser justamente las
marzo.
Finales de
Marrones.
Vamos a entrar en un tema bastante polémico. Percy, te comento, soy totalmente transparente, ¿no?
Dale.
Acá yo no tengo pelos en la lengua. Mira, yo el 10 de diciembre, vamos a entrar un ratito al tema federativo, porque también es un tema que estamos ahí remando nosotros. Yo el 10 de diciembre me acerco al Club Real Lima, Real Club de Lima, porque el señor Víctor Cisneros, que es el actual presidente de la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol, tuvo con su academia, con su negocio, tuvo un acercamiento con las categorías menores de este club, ¿no? Yo me acerco y él me dice, cuando yo me despido, él me dice: Christopher, tú eres 100% Liga de Lima.
Wow.
Tú eres Percy Acosta, me dice. Y yo dije: no, estás equivocado, yo soy Christopher Nunura.
No reconocido.
Entonces, yo lo que quisiera aquí, ¿no? Face to face, decirle a la comunidad templaria que Christopher Nunura, ¿no? Luciano Giovannini, representamos al templo, a nuestra comunidad. Y todos los cuestionamientos que estamos haciendo no es porque ni el señor Percy Acosta ni el señor César Izaguirre estén detrás mío, ¿no? Arrándome para que yo les pregunte a ustedes. Tengo total capacidad de investigación, de opinión y de cuestionamiento ante las problemáticas que veo en mi microclima, que es el básquetbol, ¿no? Y desde aquí quiero dejar claro, ¿no? Que yo soy jugador de la Liga de Lima, vivo en Lima, juego en la Liga de Lima, pero yo no estoy siendo comandado por la Liga de Lima. La pregunta concreta, face to face, ¿me estás comandando?
No, no es el interés de la Liga comandar nada. O sea, nosotros queremos dirigir el básquetbol de Lima. Yo, valga el espacio, que te agradezco, Chris, para que demos este mensaje a la comunidad del básquet. Nosotros venimos al templo a contestar las preguntas que el templo tenga bien formularnos, como vamos a donde nos llamen. Yo no tengo, hasta ahora creo que no he dicho no a ninguna invitación, a todas las he aceptado y con las preguntas que me quieran hacer, con la transparencia del caso, y si alguna no la puedo contestar con toda transparencia, les diré: en estos momentos no tengo en la mente, pero lo averiguo y se lo contesto. Entonces, no hay nada más desatinado que atacar a un mensajero.
Yo, cuando me acerqué a mí, y eso es una experiencia que yo he tenido, ¿no? A mí me dicen, el señor Víctor Cisneros me dice: el día que tú ataques a la Liga de Lima y el día que tú ataques o tomes con el mismo énfasis que me estás hostigando a mí, a Percy Acosta, ese día yo tuve una entrevista. Entonces espero que después de esto, señor,
pero
de aquí,
esta oportunidad, atácanos.
Dale. No. Acá estoy.
Hay algo que tenemos que dejar claro, ¿no? Nosotros desde el templo, y esto es para cualquier persona que se siente aquí, el templo, independientemente no pensemos igual, independientemente tengamos posturas distintas, la tolerancia y el respeto y el diálogo es algo que tiene que ser parte de nuestra cultura. Saber dialogar, conversar, escuchar, decir tu punto de vista y tolerar. Tolerar hasta donde pueda, porque si ya escala a temas que no son legales, si ya escala a temas que vemos, que nos saltamos las normas, todo, bueno, ahí sí, digamos que podríamos ser un poco más incisivos y cuestionar aún más. Pregunta concreta, señores. ¿Cuál es la postura de la Liga de Lima ante la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol, comandada en la actualidad con el señor Víctor Cisneros?
Es un tema ya trillado, ¿no? Pero creo que ya han habido entrevistas de otros actores del básquetbol en provincias que han desarrollado con lujo de detalles la cantidad de cuestionamientos, más irregularidades que se han podido observar.
Hemos tenido señor Alex Campo, acaba de dar una entrevista hace poco, que es el presidente de Cusco, ¿no?
Impecable. Yo creo que el señor Alex Campo, lo que ha hecho, ha reflejado con hechos fácticos, con papeles en la mano y con la historia real, los cuestionamientos que podemos hacer a la federación. yo ya no me voy a ocupar de eso porque es ocioso, es aburrido, ya nos cansa. Nosotros vamos a ir para adelante con lo que nos toca, que es la Liga de Lima. Pero nuestra posición es bien clara. El IPD ha hecho cuestionamientos sumamente válidos, como el saneamiento económico de la federación, como el empadronamiento de las ligas que realmente hagan básquet.
Cuatro ligas votaron por Héctor Cisneros, pero actualmente en el calendario 2013 han aparecido 30 ligas. Según mis matemáticas, lo que dice es que hay 26 ligas que han aparecido. Hago el cuestionamiento a nivel nacional. Estas 26 ligas que han aparecido para el... Sí, para el campeonato, para el calendario 2023, ya están registradas, porque sí, es una buena noticia. Imagínense que ya tengamos 30 ligas registradas.
Pregunta, ¿cuántas son cascarón? ¿Cuántas no tienen ni una pelota de básquet? Hay cuestionamientos que se están dando, pero que el tiempo, que es sabio, las va a hacer notar. Ocioso dedicarnos a ese tema. Vamos con lo que nos toca. Saneamiento económico. Empadronamiento de ligas que realmente hagan básquet, no fantasmas. 3. Adecuación de estatutos. Creo que son requerimientos mínimos indispensables que te pueden dar la seguridad de que estás entrando a una organización legal, representativa, correcto, y con proyección.
Así es. Quiero acotar lo que mencionó.
Adelante.
No es un tema solo de la directiva. Hace 2 días tuvimos una asamblea de bases, donde se tocó este tema. Y la conclusión es muy sabia. ¿La liga está federada o no? Está federada. ¿Y por qué está federada? Porque a nosotros nadie, absolutamente nadie, nos ha dicho, ¿estás desafiliado? ¿Algún motivo? Cero. Segundo, la liga va a participar de aquellos eventos que la mencionada federación deportiva peruana de básquet.
El calendario 2023.
Hasta ahora no hemos recibido ninguna invitación. Siendo federados, no hemos recibido ninguna invitación. Pero sí nuestros asociados están cuidando y nos han puesto a nosotros a cuidar esos hechos que acaba de mencionar Percy. Si nosotros no vemos que se produzca el reempadronamiento de aquellas ligas que hacen baloncesto, que se produzca la adecuación de los estatutos y que se tenga el saneamiento económico, no podemos, siendo nosotros cuidadosos en el tema de la formalidad, de los procedimientos, del debido proceso, no podemos participar de esos eventos. Lo único que pedimos es que se cumpla aquello que la ley manda.
Correcto.
Dado que en el último lustro nos enteramos que ha habido un reconocimiento por el IPD del RENADE,
que es totalmente lo que hemos hecho en contra del reglamento, ¿no?
Lo sabemos. Hemos hecho es pedir el documento,
el expediente,
ha sido pedido por transparencia. Y sencillamente ese documento, una vez que lo tengamos a la mano, podremos, legalmente hablando, saber a qué atender.
Así es. Producción, disculpa.
Bueno,
sí. Ok, perfecto.
Corte comercial.
Un corte comercial y regresamos para terminar esa entrevista porque nos falta una pregunta. Bien, templarios, hemos vuelto a tener un problema técnico de producción. Lo que te dije el anterior. La próxima tiene que ser cámaras de Rusia porque las de Estados Unidos están fallando. Bien, entonces nos quedamos con el tema federativo. Ya vemos que no está ahorita César Eizaguirre. Tuvo que ya irse por un tema personal, pero agradecemos que haya venido el vicepresidente de la Liga de Lima acá a dar la cara y a resolver algunos cuestionamientos. Percy, nos quedamos contigo y vamos ya en la recta final de lo que es este podcast. El cuestionamiento que hemos venido durante muchísimas semanas aquí en el templo sobre la federación, ¿no? El cuestionamiento que le hemos dado al señor Víctor Cisneros, ¿no? Pero quiero resaltar algo y voy a repetir porque no me voy a cansar de decirlo. Cuestionar no es atacar. Si yo cuestiono es porque alguna duda debo tener con algún sustento, alguna experiencia que tenga, y lo que quiero es que sea resuelta. Ahora, si en la respuesta yo no me siento satisfecho o cualquier... Bueno, podríamos debatir el tema y ya cabe cada quien con sus opiniones. Pero en este caso, con la federación, las puertas, señor Víctor Cisneros, o para cualquier liga afiliada, presidente de cualquier liga afiliada, esta silla, vuelvo a repetir, como le dije en el podcast pasado, es para cualquiera que quiera sentarse a dialogar y a debatir. Aquí no le cerramos las puertas a nadie, aquí no nos vamos a insultar, somos personas educadas y el templo lo que quiere es difundir información con hechos concretos, documentación, más allá de la opinión que después genero con eso, con hechos concretos, contar la historia con hechos concretos. No hemos visto en lo personal las investigaciones que tenemos que el COP se salta sus propios reglamentos, el IPS se salta sus reglamentos, el propio Víctor Cisneros se salta sus reglamentos, todo el mundo se salta sus reglamentos y nosotros tenemos una postura de aquí de cuestionamiento y estamos en total desacuerdo, porque la postura del templo es que estamos en total desacuerdo con lo que está pasando ahorita en la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol. Pregunta. Bien. Esta federación ha recibido alguna carta de invitación para este calendario 2023 que se ha hecho en la Federación de las Ligas Nacionales, categorías menores, ¿no? Que hemos visto que hay 30 ligas que, de hecho, cabe resaltar, voy a investigar cada liga. Quiero comenzar a ver quiénes son los presidentes para darles invitaciones, porque acá todos tienen la oportunidad para poder ser escuchados a nivel nacional. Pero le digo a usted, señor Percy Acosta, que está aquí sentado conmigo, que es de la Liga de Lima. ¿Ha recibido alguna invitación?
No, no hemos recibido ninguna invitación. Antes de entrar en el detalle, la pregunta es, ¿cuántas de esas ligas tiene presidente? Pero te dejo en total libertad para que hagas tus investigaciones y puedas corroborar por ti mismo sin que nadie te tenga que dar un adelanto, ¿no? Ahora, con relación a la Liga de Lima, tenemos los cuestionamientos básicos, elementales, que como liga seria, ¿no? Y en prevención de la seguridad de nuestros deportistas, nos vemos en la obligación de hacer. Lo hemos detallado en la asamblea reciente y como consecuencia te puedo decir que la posición de la Liga de Lima es clara, transparente, es cuestionamiento directo, ¿no? Para que a la comunidad se le explique, no solamente a la Liga de Lima, a la comunidad en general, el tema económico, el tema de representatividad vía un padrón de ligas que no es lo que se ha publicado, que es cualquier cosa, ¿no es cierto? Y una adecuación de estatutos donde se considere a los entrenadores, se considere a los jueces, a los jugadores, a todos los actores del básquetbol, de acuerdo a la normativa de la Federación Internacional. De esa manera, creo que es la única manera en la cual vamos a poder reinsertarnos en la competencia internacional. O sea, no estamos pidiendo nada del otro jueves. Es lo mínimo indispensable. Entiendo yo que hasta el día de hoy el señor Cisneros no es capaz de darte una entrevista, debe ser porque no tiene ninguna respuesta.
Yo la respuesta en mi experiencia que tuve con el señor Víctor Cisneros, él me dijo, ¿tú a quién representas? Bueno, yo he sido jugador en selección juvenil, no he representado al país cuando tenía 18 años. Después he estado en vigencia como jugador. Legalmente no represento a nadie. El templo no representa legalmente a nadie porque somos una comunidad. Pero nosotros lo que queremos es difundir porque sabemos la escasez que hay en periodismo, en difusión en nuestro deporte y estamos sumando, ¿no?, al país. Ojo, cuando el señor Víctor Cisneros a mí me dice, tú eres Liga de Lima, y todo lo que ya he mencionado antes, que ya hasta me parece engorroso seguir tocándolo, es, señor Víctor Cisneros, yo estoy yendo con el presidente de la federación. Federación, ligas. Si usted es presidente de una federación y estamos en una problemática tan engorrosa, queremos escucharlo. Así como escuchamos al presidente de la Liga de Lima, queremos escuchar a todos los presidentes de las 30 ligas, cualquiera que pueda venir vía virtual aquí en el templo de Sabrín, las puertas de nuestra casa para poder dialogar. Y hay otra observación que quiero hacer, porque Percy, tú eres Liga de Lima,
sí.
Pero he visto hoy también una misma postura desde Cusco, el señor Alex Campo. He visto una postura también
de directivos de Arequipa. Y he visto posturas, ¿no? Porque este speech de división, desde aquí estamos contraatacando, porque esto de dividirnos, tú eres Lima, yo soy provincia, tú tienes, yo tienes, para mí y para el templo, esa postura es una postura de victimización. Y cuando uno no tiene que responder, lo más fácil es hacerse la víctima. Entonces, desde aquí vuelvo a mencionar esta silla abierta para el público. ¿Algo más que aportar?
No, básicamente.
¿De este tema de federación?
Con el tema de federación, una vez una persona antigua me dijo: si hay más de una persona que te dice que estás equivocado, empieza a pensar que estás equivocado. Más que seguir comentando de lo mismo, yo haría una invocación a que se nos pueda contestar esas preguntas elementales, no a la Liga de Lima, no a la Liga del Cusco, no a la Liga de Arequipa, a la comunidad del básquet, porque el jugador, el entrenador, tiene derecho a saber la verdad, no a saber verdades a medias que al final nos damos cuenta terminan siendo mentiras. Hay que dar la cara. Si tú quieres dirigir algo, tú no puedes esconderte. Tienes que salir al frente y dirigir. Tú no puedes dirigir mintiendo. Tú no puedes dirigir obviando. No, Christopher no me cae bien. Christopher me pregunta cosas feas. No. Si tú quieres dirigir, ten la capacidad de pararte delante de quien sea, absolver dudas de lo donde venga. No puedes discriminar, menos victimizarte. Eso no hace un líder, eso no hace un dirigente.
Totalmente, y justamente eso es lo que yo quiero resaltar aquí. Y se lo voy a decir a todas las personas que pasen por esta silla. Lo dije en la anterior entrevista con el señor Juli Vega. Lo diré, lo seguiré diciendo. Lo importante es que es dar la cara. No todos dan la cara. Y los líderes, los presidentes, las cabezas de una organización son eso. Cabezas, líderes, personas que toman decisiones y que tienen que rendir cuentas a su comunidad. Capaz no siempre con un sector que es legal, ¿no? Como que no siempre es que, tú aquí representas, dame tu papel que eres legal. No. Hay que ser un poco más humildes.
Empáticos, ¿no?
Empáticos. Y poder resolver estas dudas que a nosotros nos cuestionan tanto. Bien, Percy, última pregunta.
Dale.
Y esta pregunta, de hecho, es algo que ha estado causando cierto revuelo, cierta crítica, cierto afán de saber, ¿no? Y te la voy a hacer directamente. Percy, ¿cuál es tu vínculo con el equipo Lima Norte?
Buena pregunta. Te agradezco la pregunta. Y es para poder explicarles también a no solamente al templo, sino a la comunidad del básquet. Nuestro vínculo como empresa viene con Lima Norte desde el año 2019, más o menos, en que el dueño de la empresa se compromete con ellos como su sponsor mayor. Y desde esa época venimos siendo sponsors principales del equipo de Lima Norte, ¿no? De acá un saludo a la directiva, al presidente de Lima Norte, que nos dio la oportunidad de poder participar en ese gran proyecto que es Lima Norte, porque el básquetbol en Lima Norte, aunque te parezca mentira, es un deporte masivo y que se juega en todas las losas de Los Olivos, Puente Piedra, y es una comunidad bastante grande. Entonces, el presidente de la empresa a la que pertenezco, ¿no?, se comprometió con ellos, como te digo, desde el año 2019. Cuando empieza la pandemia, lamentablemente se truncaron muchos proyectos que se han retomado en el año 2022, y actualmente se continúa con ese sponsor mayor y seguimos apoyando la gestión de la directiva de Lima Norte.
Pregunta, Percy. Tú como presidente de la Liga de Lima y el vínculo que tienes directamente con un equipo que está en la categoría superior, ¿no crees que podría tener en el camino un tema de habladurías?
Bueno, habladurías van a haber siempre. O sea, callar las habladurías es literalmente imposible. Pero si esas habladurías tuvieran algo de sentido, en fin. Pero no tengo ningún conflicto, porque los campeonatos, para hablar un poco ya de cosas técnicas, los campeonatos son presididos por el vicepresidente, no por el presidente de la liga. Entonces, conflicto directo, yo no participo en la organización de los campeonatos, como ya habrán podido más de un delegado, más de un presidente de club, darse cuenta, porque me llaman a hacerme observaciones y yo les digo no sé, porque yo no veo directamente los campeonatos. Pero aparte de eso, es un tema de apoyo al básquetbol que yo no voy a dejar de hacer porque a alguien no le guste. Al contrario, yo los invito a todos los que quieran apoyar al básquet a que inviertan en el básquet y que hagan empresa, y que hagan club, y que hagan más básquet. No se trata de bajar al que ya tienes, se trata de sumarse.
Pregunta directa.
Dale.
Me quedan dos en la cabeza. La primera es, ¿has en algún momento de este 2022, donde el equipo Lima Norte ha campeonado muchísimos campeonatos, tanto de la Liga de Lima y todo, ¿has favorecido en algún momento tú como presidente de la Liga de Lima a Lima Norte?
De ninguna manera, porque no tengo forma. Yo no soy el presidente de la Comisión de Campeonatos, yo no hago programaciones, injerencia directa no tengo. Entonces no tendría cómo, porque si conoces un poquito a mi vicepresidente y presidente de la Comisión de Campeonatos, definitivamente ya solo te absolverías la pregunta.
Así es. Y la última pregunta, Percy, para que quede claro, Templarios, ¿no? Porque yo estoy un poco mortificado, ¿no? Porque...
¿Qué pasó?
Yo, cuéntame. Yo tengo un padre, pero a mí me han estado colocando padres putativos, ¿no? Me decían, Mario Ramos es tu papá, por ahí que tu padrino es Percy Acosta, y que Izaguirre se ha convertido en mi asesor. Entonces, me han colocado un montón de nombres arriba mío, quitándome la capacidad de cuestionamiento y de investigación, ¿no? Me sentí un poco afectado, ¿no? Porque me han quitado un poco de peso, como, oye, ¿no tienes capacidad? No, producción, ¿ha habido capacidad de investigación? Totalmente. Pregunta, Percy.
Vale.
¿Yo te he pasado las preguntas antes de esta entrevista?
No, yo no lo... O sea, no te lo pediría ni lo aceptaría. Porque no es transparente. O sea, vengo a contestarte lo que me pregunto, no tengo ni idea de lo que me vas a preguntar, pero no tengo ningún problema en sentarme acá y decirte lo que tenga que decirte como respuesta, porque estoy totalmente seguro de lo que estamos haciendo, estoy totalmente seguro de la transparencia del accionar de cada uno de los directivos que me acompañan en la Liga de Lima. Estoy totalmente seguro que estamos en el camino correcto y esa capacidad que me permite sentarme delante tuyo o delante de cualquiera para poder absolver las preguntas correctas.
Bien, Templarios, estamos de vuelta ya para cerrar este podcast. Nos hemos demorado. ¿Cuánto, Luchano, estamos ahí?
Hora y cuatro.
Bueno, más o menos es lo que estamos promediando. Igual el tráfico nos ayuda, que esto está en todas las plataformas: Apple Music, Spotify, YouTube, en video 4K. Y también lo anclamos con todas nuestras redes sociales para que la gente se informe. Vuelvo a preguntar.
Pregunta.
¿Te pasé las preguntas antes?
No, de ninguna manera. Yo te vuelvo a decir lo mismo, Chris. Primero, agradecerte el espacio. Para mí es indispensable el contacto directo con las personas, que me digan lo que me tienen que decir. Yo no le corro a nada, que la gente en redes sociales me haga las preguntas que me tiene que hacer. Se las voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. Obviamente venimos con el corazón abierto a contestar lo que venga. Sea una, dos, tres, 10 preguntas. De ninguna manera vamos a, si quiere insinuar que nos la pasen, porque eso es falta de transparencia y con eso no estamos de acuerdo. Y sencillamente volver a repetirte, el que no te da la entrevista es sencillamente porque no tiene que contestar. Entonces, sigan cuestionando, sigan en lo suyo, sigan siendo inquisidores. Desde la Liga de Lima siempre va a ser bienvenida la crítica constructiva. Siempre. Así como les digo, siempre tendremos la puerta abierta para entrenadores, jueces, jugadores, dirigentes, todo aquel que quiera informarse. Están las oficinas de la Liga, están los correos de la Liga, están las páginas web de la Liga, para que dejen sus comentarios y colaboren, sean parte del crecimiento de nuestra Liga de Lima.
Muchísimas gracias, señor presidente de la Liga de Básquetbol de Lima, Percy Acosta. Esta entrevista va a quedar registrada. Y si alguien, entrenador, jugador, árbitro, tiene algún cuestionamiento de este podcast, de esta entrevista, esta silla está totalmente abierta para poder dialogar y que den su posición ante las cámaras. Vuelvo a repetir, o que comenten. A título personal, no me gustan las cuentas fakes. Yo creo que lo importante es saber sustentar tu opinión, ¿no? Siempre con respeto, tolerancia, tino. Y esta silla lo tiene. Así que el que quiera cuestionar esta entrevista puede venir, puede comentar. Las puertas siempre estarán abiertas del templo para todo el mundo. Desde las ligas que están federadas, el señor Beto Cisneros, cualquier persona que quiera que esté en la comunidad de nuestro querido básquetbol a nivel nacional. Seguimos comprometidos con la difusión del básquetbol a nivel nacional. Hermano, Chano Producción.
Estamos, claro.
Ya estamos. Templarios, Percy, será hasta la próxima. Nos vemos.